La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Qué gusto recibirlos a un nuevo programa de Contante y Sonante. Alejandra Patrones los saluda desde Montevideo. Vamos a hablar de economía. Me acompaña Florencia Cremonese. Florencia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias, Alejandra. Todo muy bien. Te cuento que en nuestro programa de hoy vamos a hablar sobre Colombia y en particular sobre la decisión del Banco de la República de ese país de vender el 60% de sus reservas internacionales de oro durante el 2020.
El tema.
Se supo de estas ventas durante el año pasado, se habló mucho de este tema, pero recién ahora, en marzo de 2021, es que se conoció el saldo final de lo que fueron las decisiones del Banco de la República, que es, digamos, el banco central del país. Recién ahora se conocieron lo que fueron las decisiones en todo el 2020. Hablamos de que, según su estado de situación financiera, las reservas de oro de la nación disminuyeron 61% respecto al año anterior.
Un porcentaje, Florencia, considerable y que impacta.
Sí, y por eso las ventas no estuvieron exentas de polémica. Por momentos, porque se hicieron cuando el oro no estaba en su punto más alto. Recordemos que el 2020 fue un año de precios muy altos para el oro, porque las tasas de interés de los grandes bancos centrales estaban muy bajas por la crisis del COVID-19, y eso llevaba a que muchos inversores migraran hacia otros activos, entre ellos el oro. Lo compraban para no perder valor, digamos. Entonces, como es un bien finito,
está claro,
y con más demanda, uh-huh, subió el precio. Pero no todas las ventas que hizo el banco fueron en el punto más alto de esa escalada que tuvo este recurso durante la pandemia, y eso generó algunas críticas, aunque hoy digamos que ya con distancia se puede decir que se vendió a muy buen precio. Sin embargo, también hubo otras críticas a esta decisión, y una de las que más resonó fue que el país se quedaba casi sin reservas de este metal. Luego de las operaciones del año pasado, solo 0,42% de las reservas internacionales de Colombia están en oro. Para que nos hagamos una idea, podemos mirar un dato que publicó el diario El Tiempo de Colombia, que comparaba con países vecinos como Venezuela, que tiene 77% de las reservas en oro, Argentina, que tiene 9% de sus reservas en oro, México 4% o Perú 3%. Bueno, Colombia quedó con 0,42% nada más.
Algo que genera alarmas.
Claro, como mencioné, generó ruidos, pero ya no estamos en la época del patrón oro y eso hay que tenerlo bien en cuenta, y mientras las reservas estén, aunque sea en otros activos, no habría a priori un problema, así que allí hay una tranquilidad para los colombianos. Hablamos sobre esto con el economista y abogado colombiano José Roberto Acosta, docente y miembro del Grupo de Justicia Tributaria de ese país.
El Banco de la República de Colombia decidió el año pasado desprenderse de más de la mitad de sus reservas de oro, que hacen parte de sus reservas internacionales, donde predomina la moneda dólar americano dentro de esa canasta de monedas y bienes de reserva para soportar o respaldar su comercio internacional. Desde que el patrón oro a mediados del siglo pasado desapareció y la convertibilidad de los billetes al metálico ya no se usa por los bancos, este metal se ha convertido en uno más de las diferentes alternativas de inversión líquidas o disponibles por parte de un banco como es el Banco de la República, que decidió vender por consideraciones de análisis técnico de los que hacen seguimiento a sus inversiones, por haber superado unos promedios móviles del precio en el mercado de la Bolsa de Chicago, y considerar que esa venta, con algo de elemento especulativo, representaba una opción favorable para realizar utilidades tan necesarias en el Banco Central en momentos de una crisis fiscal, y que pues dichas utilidades pueden transferirse al gobierno nacional para los gastos que la pandemia del COVID ha generado. Así que por su poca importancia desde el punto de vista operativo, por la posibilidad de realizar utilidades y por la combinación de activos que tienen las reservas internacionales, fue que se definió la venta, que fue bastante cuestionada, pero que ya con perspectiva, pues terminó siendo conveniente, porque se vendió por cerca de $1,800 la onza toy de oro, y hoy estamos por debajo de esos niveles. Entonces, el tiempo le dio la razón a la decisión del Banco de la República, y eso repercutió que el año pasado diera utilidades por cerca de 7 billones de pesos, algo así como $2,000 millones, que le transferirá en unidad de caja al gobierno nacional para solventar la difícil situación de desequilibrio fiscal con la que cerró el gobierno nacional el 2020.
Como decía el experto, las ventas se tradujeron en un alivio al déficit fiscal y en dinero que se pudo usar, entre otras cosas, para afrontar la situación en que dejó al país la pandemia. Una situación que, como en todos lados, todavía no se terminó. Sigue siendo muy complicada, pero hay al menos una salida en el horizonte, que son las vacunas. Pero claro, además de la venta de este oro, hubo otras acciones, y sobre esto también nos habló José Roberto Acosta.
Pues bueno, en Colombia se tomó la decisión de suspender la regla fiscal. La regla fiscal es un mandato para mantener los niveles de déficit fiscal en una senda que hacia el 2022 buscará un equilibrio. No se logró, esto es una norma constitucional desde el 2011. La veníamos incumpliendo, y con la crisis del 2020 sí que se descarriló ese camino, haciendo necesaria que se ignorara, que se suspendiera, y utilizando el mayor endeudamiento para mantener la caja o disponibilidad de liquidez del gobierno central, en atención a subsidios, a un sistema de salud mucho más robusto y a los menores ingresos de impuestos, que pues acercan el déficit fiscal a un 7%, 8% del Producto Interno Bruto, el más alto en toda la historia del país. Así que la suspensión de la regla fiscal, un mayor endeudamiento y probablemente una reforma tributaria que todavía pues no se ha detallado, pero que parece estar preparando el gobierno, serían las tres herramientas con las que se ha podido capotear la difícil situación fiscal de este país, que igual en América Latina, como bien lo mencionas, ha sido como la constante, pero que pues necesita echarse mano de todos los recursos para tratar de superar esta coyuntura tan difícil.
Una coyuntura difícil que atacó muy fuerte a la economía en 2020 y que se espera que empiece a recuperarse, como en casi todo el mundo, en este 2021.
Después de haber caído en el 2020 un 6,8 el Producto Interno Bruto, el dato más negativo en toda la historia republicana, la recuperación va a ser lenta. Se estima apenas un crecimiento del 4% para el 2021, arrancando con un primer trimestre bastante decepcionante, porque tocó volver a entrar a confinamientos hacia el mes de enero. Esto implica que el retroceso en ingreso per cápita, en formalización empresarial, en distribución del ingreso, ese retroceso de más de una década va a llevarnos por lo menos unos 2 o 3 años para volver a la situación que teníamos inicialmente en enero del 2020. Un costo social, ya no se habla de una década perdida como nos sucedió en los años 80 o en los años 90, pero sí de un lustro perdido, porque todo muestra que la, entre comillas, normalidad o nueva normalidad del COVID mantendrá a muchas actividades de aglomeración en términos de espectáculos, de actividad cultural, que tienen un gran peso como el turismo en el Producto Interno Bruto colombiano, pues van a verse perjudicadas por bastante tiempo, y eso dificultará esa rápida recuperación que se veía al inicio de la pandemia, y nos aterriza a una triste realidad de que va a ser muy lenta, con un costo social indeseable pero ineludible. Entonces, 4 es insuficiente, y se prevé también que para el 2022 apenas crezcamos a un 3%, estabilizándose en niveles apenas por encima de 0 el crecimiento del PIB, siendo muy por debajo de las necesidades básicas insatisfechas que la pandemia está dejando en la población.
Escuchábamos a José Roberto Acosta, abogado y economista colombiano, miembro del Grupo de Justicia Tributaria de ese país.
Muchas gracias, Florencia.
Un placer.
Contante y sonante desde Montevideo.